cuenta la historia que la gobernación de Ambrosio O'Higgins llegó a su fin el año 1796, cuando es designado virrey del Perú. En Lima sentirá resquemor, lo sentirá en carne propia por su condición de extranjero, y sufrirá la humillación de ser destituido por la supuesta implicancia de su hijo Bernardo en una conspiración contra la corona española.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta jornada de día 27 de septiembre. Es el último domingo del mes de septiembre. No me has dado ni cuenta y se nos va este año 2020. Que se vaya rápido, ¿no es cierto? Lo pensamos todo. 27 de septiembre. Vamos a continuar con esta historia bien interrumpida en los domingos anteriores de este mes, pero por el camino que llevábamos ya en la parte final, y hoy vamos a concluir la gobernación de Ambrosio O'Higgins. Lo dijimos ahí en la introducción, esto va a acontecer el año 1796, restando 4 años nada más para el cambio de siglo, un siglo que no solamente iba a ser cambio de aquello de siglo, sino que un cambio bastante más profundo en lo político, administrativo, aquí y en general en toda nuestra región, en todo nuestro continente. Pero antes vamos a ir con las efemérides que recordamos a partir justamente de un día como hoy, de un día 27 de septiembre del año, en este caso estamos hablando de 1940, con el nacimiento de El Eje. ¿Qué es El Eje? El Eje tiene que ver, esto es una cuestión política, estoy hablando, no estoy hablando de mecánica automotriz, estoy hablando de política, estoy hablando de la política europea, de finales de la década de los 30, comienzo de los 40, es decir, que una política belicista. El año 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver con estos países, estas naciones que tenían identificación ideológica y que se agrupaban para enfrentar a las otras, que ya no eran rivales, sino básicamente enemigos. Este pacto tripartito tiene que ver con las naciones que se identificaban con el corte nacionalista y militarista, antioccidental, anticapitalista también, en aquellos años, que primero son las que firman el Pacto de Acero, vale decir, la Alemania nazi y la Italia fascista, en este eje que muchos le colocaron allí, Berlín-Roma, pero que a partir de este año 1940... se va a sumar otro país militarista, expansionista, profundamente nacionalista, como el Japón imperial, que todavía no entraba en la guerra, todavía no se había producido el bombardeo a Pearl Harbor, eso va a ser a finales del año siguiente, del año 41, pero que estaba en plena tarea de ocupación en China, específicamente para expandir su influencia sobre Asia, y tenía plena identificación con la Alemania nazi y también con la Italia fascista. Se suma a este pacto, por ende ya va a dejar de ser un pacto bipartito para convertirse en tripartito, y ya el eje no va a ser Berlín-Roma solamente, sino Berlín-Roma-Tokio. Algo que muchos escribían en un acrónimo, que era Roberto. Roberto, Ro de Roma, Ber de Berlín y To de Tokio. Roberto era la forma de identificar a este pacto tripartito, que por supuesto se firmaba para una ayuda mutua, basado en las coincidencias ideológicas y económicas, y además compartir algo, la humillación que para todos ellos, para estos países, significó el Tratado de Versalles, o el Tratado, los Tratados de París, más que Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Versalles tiene que ver solamente con Alemania. Porque estos tratados, porque Alemania, claro, había perdido la guerra y fue duramente tratada, exageradamente en lo duro tratada, fue una venganza más que una búsqueda de justicia. Pero Italia y Japón estaban en el bando ganador, pero fueron olímpicamente olvidadas sus pretensiones o lo que ellos pretendían de la paz en cuanto a concesiones territoriales y todo aquello. Los italianos quedaron muy frustrados. Y esto tiene que ver con la ascensión de Mussolini el año 22 al poder. y también los japoneses, que quedaron tremendamente frustrados, se consideraron que los miraban en menos, que eran inferiores, que ellos eran asiáticos, eran amarillos, que había una cuestión hasta racial en contra de ellos. Y este enojo, este sentimiento de humillación común también va a unir tanto al Japón imperial, a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Posteriormente van a adherir otros, cuando ya marcha la guerra, países a este eje: Hungría, Rumania, Bulgaria, Finlandia y algunos, bueno, que van a cambiar de lado posteriormente con el avance de la guerra y el retroceso de los nazis, como Tailandia, Irán o el propio Irak. Se va a ampliar, pero estas eran las tres potencias fundamentales de ese eje: Berlín, Roma, Tokio. Roberto, como les contábamos, nacido un 27 de septiembre de 1940. La siguiente fecha tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero es anterior, posterior en el día, pero anterior en los años. Un día 29 de septiembre del 38 se producen los acuerdos de Múnich. Estamos hablando del mismo clima, este clima prebélico en este caso, el 38, la guerra se va a iniciar en Europa el año 39. Esto es justamente un año antes, en septiembre del año 38, cuando se pudo haber iniciado la guerra por las demandas de Hitler sobre los territorios de los Sudetes que pertenecían a la reciente creada República Checoslovaca, nacida de parte del fin de los retazos que quedaron del Imperio Austrohúngaro, y se crea Checoslovaquia. Y dentro de Checoslovaquia se incluyen territorios de cuya población en su mayoría era de habla alemana, que tenían que elegir entre quedarse ahí y estar gobernados por los checos o tomar sus cosas y volver al territorio alemán. Y algunos, muchos, quedaron allí en los llamados Sudetes, los Sudetenland, como le decían los alemanes, y fue una exigencia. Ya el año 38, en marzo, sabía, en el Anschluss, había anexionado Austria, era un solo país, y pedía la devolución de los Sudetes. Y así que en agosto se llegó un clima de tanta intensidad prebélica, todo hacía augurar la guerra, y a instancias de Göring, el Reich Marshal Göring, el segundo a bordo ahí en el Reich, y de Mussolini, que Italia no estaba preparada para nada, para una guerra, y Göring la estaba pasando re bien en el cargo, está preocupado de guerra, no está dentro de su idea todavía, son los que van a influir y convencer a Hitler para que se allane a dialogar con las potencias occidentales, llámese Francia, representada por Dadalier, e Inglaterra, por el primer ministro Chamberlain, en una cita que se va a desarrollar en Berlín, en donde en definitiva se dio cuenta Hitler que las potencias occidentales no querían cualquier cosa menos la guerra y estaban dispuestas a cualquier concesión para evitar la guerra. Le dieron a Alemania lo que quería, los Sudetes, ¿ah?, con la promesa que iba a violar seis meses después, que era la última concesión territorial que se le entregaba, se acababa la exigencia alemana, y llegó Chamberlain de vuelta, y las imágenes todavía se muestran mostrando un papel donde estaba la firma de Hitler asegurando que él había logrado la paz, lo que por supuesto fue una postergación de la guerra nada más. Lo más increíble que esto de los Sudetes, de este acuerdo, a Checoslovaquia ni siquiera se la invitó, no estuvo presente para discutir el destino de algo que estaba en ese momento en su propio territorio. El día 30 de septiembre de 1452 es la primera impresión de, y perdón por la redundancia, de la imprenta creada por Gutenberg en Alemania. Una verdadera revolución. Cuando hoy se habla de la revolución tecnológica, estamos la revolución del Internet, la revolución de los teléfonos inteligentes, para ese siglo XV la imprenta fue una revolución casi a la par con la que tenemos ahora, porque democratizó la información, el conocimiento, lo masificó. Ya no solamente los libros, había que escribirlos. Imagínense lo que se demoraba escribir un libro, escribirlo, ¿eh? Y eso era muy muy pequeño, las copias eran mínimas, muy pocos tenían acceso a libros, ¿eh? Y muy pocos sabían leer también. Cuando se crea la imprenta y se puede imprimir mucho en forma más industrial, por así decirlo, se facilita la llegada a la lectura y por ende a la información. Y en la Biblia, esta Biblia, la primera Biblia, se va a imprimir ese día, el 30 de septiembre de 1452, que era la Vulgata. La Vulgata es una traducción al latín usada por la Iglesia, del griego al latín, usada por la Iglesia. Se imprimió a 42 líneas, con dos columnas por cada página. Hoy quedan solo 48 ejemplares, 21 de ellos nada más que están completitos. Hay que decir que no fue el primer, porque muchos dicen que fue el primer impreso, fue la Biblia, el más conocido, el que se hizo más popular, y de hecho es el libro más leído hasta el día de hoy. Pero lo primero que se imprimió como una especie de prueba, el año 1449, vale decir 3 años antes, fue el Misal de Constanza, del que existen tan solo 3 ejemplares. Un misal es un libro de misa, pero la Biblia, de la cual quedan esos 48 ejemplares, 21 de los cuales están completos, se imprime en la imprenta de Gutenberg, en Alemania estamos hablando, un 30 de septiembre de 1452. Y lo digo rapidito, ya hemos referido esto creo en nuestra oportunidad a propósito de Mao, el otro día hablábamos de su muerte. El día primero de septiembre de 1949, este caballero, el día más feliz de su vida seguramente, y de muchos chinos que creían que pudo haber sido el día más feliz, luego se dieron cuenta que la cosa no era tan así, se proclamó la República Popular China. Ahí en lo que es la plaza de Tiananmen, lo hace Mao Zedong luego de haber derrotado. Todavía quedaban algunos sectores, pero muy mínimos, controlados por los nacionalistas de Chiang Kai-shek, pero ya la victoria era total, era la toma de la capital, que era Pekín en ese momento, no Beijing, y ahí lo hace Mao Zedong, el líder de los comunistas, luego de haber vencido a los nacionalistas, y hasta hoy existe la República Popular China, claro que con un sistema económico muy diferente al implantado por Mao Zedong. Ahora sí, vamos a lo nuestro, a la parte final ya, de la gobernación de don Ambrosio O'Higgins.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué le contamos en la última edición que hablamos de este tema? Porque no fue ni la semana pasada ni la anterior, yo creo que el último fin de semana de agosto fue cuando hablamos, casi un mes. Así que vamos a recordar lo que le contábamos de O'Higgins, de esa visión a largo plazo que tenía Ambrosio O'Higgins, que era bien interesante. Al revés de algunos antecesores, cuando se conseguían triunfos militares, y él obtuvo triunfos militares sobre los mapuches, a una rebelión huilliche, previamente los indios pampa que habían incursionado, los pampa eran los mapuches, pero del otro lado de la cordillera, los argentinos le hablaban de los pampas, que habían sido expulsados de allá y habían cruzado la cordillera y habían provocado inconveniente acá. Bueno, O'Higgins tiene que enfrentarlos, y los va a derrotar, y los va a derrotar en forma bastante, bastante rotunda. Luego de este momento de victoria, al revés de algunos antecesores que elegían este momento de victoria para aplicar la mano dura al máximo, aplastar todo conato y castigar ejemplarmente a todo el mundo, o a los máximos que se pudiera, él va a decir, o va a practicar un camino distinto. En la victoria, estando arriba, estando triunfante, voy a extender la mano. Voy a ser compasivo, voy a ser dialogante. Y ese es el camino. Muchos, parte del entorno de él, administrativo y militar, no estaban muy de acuerdo, pero él va a imponer esa mirada, esa visión, porque la encontraba mucho más eficaz. Otros antecesores también, muchos no, pero algunos sí tenían esa idea también, que la encontraba mucho, mucho más eficaz que seguir con la mano dura. Entonces, se va a mostrar dialogante en el triunfo para lograr efectos más duraderos de esa paz, en lugar del camino que era más tradicional, de mantener la soberbia y la opresión. Con este pensamiento, don Ambrosio se va a dar a la tarea de organizar un nuevo parlamento para reunirse con los caciques del sur. Ahora, esto de organizar un parlamento suena fácil y rápido al decirlo acá. Parlamento eran, no es que era ahí un congreso, uno piensa congreso, sistema parlamentario. Parlamento es el parlamentar, es el hablar. A los italianos hablan parlar, que viene de parlamento también. Es la ocasión que se da para hablar, para conversar. Y en este caso, para negociar. Yo hago esto, pero tú me das esto. Y acordamos esto. Eso eran los parlamentos entre las autoridades españolas y los indígenas del sur, al sur del Biobío, que era donde estaba la línea fronteriza. Pero no era, como digo, tarea fácil. Implicaba un despliegue de gastos, de esfuerzos también, trasladarse muchas personas. también reunir a los caciques que no llegaban solo, llegaban con familias y también con muchos de los que ellos representaban. Es decir, era una reunión de gente bastante, bastante grande, por eso que desde el punto de vista logístico no era una tarea fácil. Ahora, en este contexto de finales del siglo XVIII, cuando estamos hablando que se había producido un enfrentamiento que estaba calentito, provocaba que la posibilidad de un parlamento de esta reunión, sobre todo desde el punto de vista de los vencidos, que eran los indígenas, no fuera para nada de fácil, por una cuestión de confianza. Ellos no confiaban en los españoles y tenían muchísimas razones para no confiar. De la misma manera que los españoles confiaban re poco en lo que los indígenas prometían en los parlamentos, porque la historia les había dado, ya les había enseñado que lo que firmaban hoy se podían olvidar muy fácilmente el día de mañana. Pero en este caso estaba a la disposición, más que los españoles, del gobernador, y el resto tenía que accederlo, de un lado, pero no estaba esa disposición del otro lado, fundamentalmente por esto de la confianza que no existía. Porque decían, claro, vamos, llegamos allá y caemos en una trampa, ya había pasado anteriormente. Nos hacen llegar y resulta que nos capturan a todos. Había algunos aliados de Yanquitur, este cacique pampeano que había sido derrotado de muerte, pero los que habían peleado junto a él y quedaban y que estaban escondidos todavía, temían represalias. Vamos a llegar nosotros, vamos a aparecer de esta clandestinidad, como se diría ahora, en la cual estaban viviendo, y bueno, nos van a capturar también. Los más del sur no les interesaba tanto este parlamento y acercarse al Biobío, porque ellos estaban más lejos de la mano de los españoles y priorizaban más aliarse con más al sur con los huilliches, estos huilliches que habían sido duramente golpeados bélicamente por los españoles, pero que no estaban plenamente vencidos, y priorizaban una alianza con esos huilliches para continuar la resistencia contra los españoles. Los huilliches no abandonaban las armas, así que era un buen refugio por si los españoles seguían avanzando, así que mal podían pensar en acudir a este parlamento. Además existía otro problema, que cuando se habla de en un sector están los españoles y parlamentan con los indígenas, los españoles eran un grupo más homogéneo, respondían a un liderazgo claro, que era el rey, por cierto, pero el rey no estaba acá, y quien representaba acá al rey era el gobernador, y si no estaba el gobernador era el intendente de Concepción, pero había un liderazgo claro. En el caso de los indígenas, no existía una unidad, no era una nación unificada con un liderazgo común, eso no existía. Había tantos liderazgos como grupos, clanes existían, y había tantas posiciones como clubes y clanes, grupos existían en el sur. Entonces todo esto dificultaba el entendimiento. Había muchos clanes que estaban enfrentados entre ellos. Antes de pensar en una paz con los españoles, tenían que terminar las disputas que tenían entre ellos mismos. Entonces todo esto hacía que fuera bien complicado, que no fuera fácil reunirlo, especialmente en este momento, luego de la victoria que había tenido Ambrosio O'Higgins sobre los españoles. Pero la receta que ya se había probado anteriormente se repitió, porque había dado frutos, que tiene que ver con agasajos, con regalos, como llegar con un niño con chocolate ahí para que, bueno, algo así. Hay que dar sensación de amistad, hay que irlos convenciendo y hay que tener paciencia. Y la paciencia en este caso estaba por parte de Ambrosio O'Higgins. Y esto empezó a vencer poco a poco las resistencias y poco a poco empezó a aparecer un signo de alguna confianza en el otro sector, en los múltiples sectores que estaban al otro lado de los mapuches, para acudir a este parlamento. Y así llegamos a uno de los encuentros más recordados, quizás el parlamento más famoso, junto con el de Quilín, porque fue el primero, el de Santiago también, que fue tan extraño y curioso porque se realizó acá, pero este parlamento de Negrete se recuerda mucho en la historia de Chile, está este parlamento de Negrete. No es el primero que se va a desarrollar en esa localidad del sur. En la primera mitad de este siglo, en 1726, ya lo había hecho el gobernador Cano y Aponte, pero este es el que más se va a recordar, que va a acontecer en marzo de 1793. Esta es la fecha en donde se realiza este segundo y más famoso parlamento de Negrete. ¿Qué nos dicen las crónicas de aquellos años? Crónicas españolas, por cierto. Se habla de decenas de oficiales y unos 1.500 soldados, esto por el bando español, que se van a reunir con unos 200 caciques. Mire la cantidad de grupos que había, 200. 200 voces, 200 liderazgos, que encabezaban una delegación de unos 2.400 indígenas, 2.500 aproximadamente. Estos son cálculos, por cierto, no es que los estuvieran contando. ¿Qué es lo que se acuerda en este parlamento de Negrete? Generalmente se acordaba, porque el grueso de las cosas eran siempre los que pedían los españoles por parte de los indígenas, que ellos tenían que acceder. Por ejemplo, el libre tránsito para los españoles sin la necesidad de autorización de los caciques locales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libre tránsito? El río Biobío, como les contábamos, marca la frontera. De ahí al norte estaban los territorios de la gobernación de Chile. Y más al sur, en Valdivia y también en Chiloé, habían enclave y presencia española. Para recorrer desde Concepción hasta Valdivia y posteriormente a Chiloé, si se hacía por tierra, por barco se podía abastecer, pero si quería hacer por tierra, había que tener autorización de esos caciques para pasar por sus tierras. Entonces, una de las cosas que se acuerda es ese libre tránsito de los españoles sin esta previa autorización. Esa es la primera cosita. Además, el fin de la hostilidad entre Pehuenche y Huilliche. Los pehuenches, que son los mapuches cordilleranos, habían peleado al lado de los españoles en esta lucha contra los huilliches, los mapuches del sur, y habían quedado resquemores. Seguían, como les decíamos, grupos que estaban rivalizando y peleando entre ellos. Se firma también la paz entre ellos, entre los sectores pehuenches, los hombres del Pehuen, pehuenches, y los hombres del sur, los huilliches. El perdón para los huilliches, esto era lo que ofrecían a cambio los españoles. Una suerte de ley de amnistía, por así decirlo, como diríamos ahora. Un perdón colectivo para los huilliches, independientemente de lo que hubieran hecho en su lucha contra los españoles, en el entendido, por supuesto, que dejaran las armas y se olvidaran de la lucha. La devolución de los capturados, especialmente por parte de los indígenas, y dentro de estos capturados había mucha intención de los españoles que incluyeran a un grupo de presidiarios que eran españoles, se habían escapado a una cárcel española y se habían ido a refugiar con los indígenas. Los querían de vuelta, se habían arrancado de la cárcel de Valdivia. Pero quizás lo más importante de este parlamento de Negrete fue la restitución del comercio en ambas riberas del río Biobío. Algo que era muy importante para el desarrollo económico de la zona, era fundamental. O'Higgins, aparte de ingeniero y ahora con la obra administrativa y militar y todo aquello, también fue comerciante en sus años mozos y sabía mucho la trascendencia que este tráfico comercial implicaba para la paz y para el desarrollo de los del sur del Biobío y los del norte del Biobío. Y el comercio para O'Higgins siempre fue, aparte de lo que implicaba el punto de vista comercial, económico, era un agente, y lo tiene escrito, un agente civilizador, así lo describía, y mucho más eficaz, por supuesto, que la guerra, que no lo era. La guerra te servía para dominar, pero no para civilizar, a juicio de O'Higgins. Estos fueron los frutos de Negrete el año 1793, que es el último de los grandes parlamentos del Chile colonial.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país, como les decimos siempre. Nosotros acá, pues, en esta dirección, en el corazón de Providencia, estamos en el 92.1, Agricultura de Santiago. Ya, tenemos a O'Higgins estabilizando la situación del sur, restableciendo el comercio, luego de ese exitoso parlamento de Negrete. Y tenía otra cosa en mente Ambrosio O'Higgins, algo que ya había estado en la mente de anteriores gobernadores, pero no se había podido realizar, que tiene que ver con Osorno, con la refundación de Osorno. Osorno, se los contamos en su oportunidad cuando estábamos en esa época, a mediados del siglo XVI, en plena etapa de la conquista, va a ser fundada por García Hurtado de Mendoza, el sucesor de Pedro de Valdivia, en la gobernación de Chile. Pero este Osorno que se había levantado con García Hurtado de Mendoza, había sido destruido y previamente abandonado por los aterrados españoles luego de la gran sublevación de finales de ese siglo. La sublevación de Pelantaro, que va a terminar con la vida del gobernador, por ejemplo, la batalla de Curalaba, de Oñes de Loñola, la sublevación de 1598. Y esto va a dejar ahí los restos. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Estamos hablando de O'Higgins ahora, que quiere refundarla, levantarla nuevamente a finales del siglo XVIII. Si han pasado 200 años de una ciudad destruida y abandonada, una villa más que una ciudad, digámoslo, en aquel momento. Así que lo de Osorno era fundamental para que existiera un punto intermedio entre los otros dos enclaves que estaban parados, que habían resistido de estas sublevaciones de los españoles. Ya se lo contábamos, Valdivia, que está al norte de Osorno, y Chiloé, Castro específicamente, que está al sur de Osorno. En medio era fundamental volver a levantar este enclave que lo había levantado y fundado en su oportunidad, reiteramos, el gobernador García Hurtado de Mendoza. El que inicia las faenas no va a ser el propio Ambrosio O'Higgins, él se va a quedar en Concepción en aquel momento, estaba en el sur, por estas faenas que tenían que ver con el Parlamento de Negrete, pero un problema de salud que ya le estaban sobreviniendo en forma bastante más reiterada, porque era un hombre ya de bastantes años. Este problema de salud va a hacer que envíe a nombre de él a iniciar estas labores a José Ignacio Arangua. Y en 1794 va a levantar nuevamente los edificios administrativos que son fundamentales de cada fundación española, como un cabildo, la cárcel o la iglesia, por ejemplo. Además, va a llevar a los primeros colonos que va a trasladar, 50 familias que se las va a llevar, por ejemplo, desde Chiloé. Y como ayuda para ellos, Ambrosio O'Higgins les va a enviar muntas de bueyes de su hacienda, de la hacienda de Las Canteras, esa que posteriormente a la muerte de O'Higgins en su testamento se la va a legar al hijo, a Bernardo. La idea de O'Higgins era encabezar personalmente las labores, como les contábamos, pero una enfermedad, estos achaques que ya se le reiteraban por una cuestión de etaria, por una cuestión de edad, lo habían dejado allí, lo habían dejado en Concepción. Pero una vez ya restablecido, se va a embarcar, un viaje más tranquilo que a caballo, por supuesto, desde Concepción hasta Valdivia, y de ahí por tierra. Eran viajes bien, por mucho que fuera por barco, luego más corto el tramo a caballo para cualquier persona, y para una persona de esa edad era más complicado todavía. Fue un hombre que tuvo la energía hasta el final, a pesar de que ya la salud empezaba a presentársele bastante minada. Esto va a ser a mediados de 1794. Les decíamos que José Ignacio Arangua había iniciado las labores el año anterior. No va a llegar solo Ambrosio O'Higgins, va a llegar con unos 200 nuevos colonos entre hombres y mujeres. Al iniciarse el año siguiente, estamos hablando de 1796, va a proceder a la ceremonia de la refundación. La fundación original había sido en 1558, con el nombre de San Mateo de Osorno. Ese fue el nombre inicial, porque el abuelo del fundador inicial, que era, como le habíamos contado, Hurtado de Mendoza, el abuelo de él se llamaba Mateo y era conde de Osorno, por eso le puso San Mateo de Osorno. Luego, para la tradición y para la gente, quedó solamente Osorno hasta el día de hoy, pero así había sido fundado en 1558. Y en 1796, prácticamente 250 años después, se va a producir nuevamente la fundación, o la refundación en este caso. Distribuyó los solares, que es lo que se hacía posteriormente a la ceremonia de fundación, ganado, semillas, herramientas para los nuevos vecinos, costeados por una parte con dineros fiscales y en parte con su propia fortuna. Él se empeñó mucho en esta labor. Fue una de sus últimas labores, se puede decir, en la gobernación de Chile, esta refundación de Osorno. Distribuyó, como está dicho, todo aquello por el área fiscal y parte con su propia fortuna. La preocupación de O'Higgins fue tanta por Osorno, para que lo sepan allá en el sur, para que lo sepan en Osorno, fue tan real que mantuvo una supervigilancia a la distancia, virtual como se diría ahora, hasta cuando se convirtió en virrey del Perú. Cuando él se convierte en virrey del Perú, deja Santiago, se va a Lima, no va a transferir la jurisdicción sobre Osorno a Santiago, la va a transferir a Lima, porque iba a estar bajo su ojo avisor, porque él le interesaba a Osorno y no estaba seguro que a su sucesor en la gobernación de Chile, acá en Santiago, le fuera a interesar igual. Entonces va a seguir bajo su égida, va a depender del virreinato del Perú, hasta que ya quedó claro para él que todo lo que pretendía para Osorno ya se había construido, que su obra estaba ya terminada. Hay que hacer notar que esta labor en terreno, como les contábamos, hablamos de una cabalgata entre Valdivia y Osorno, encabezar las obras, lo hizo con 75 años. Bueno, no habíamos dicho la edad, parece, porque habíamos hablado mucho de edad, y estamos hablando de 75 años también para aquellos tiempos. Uno ve hoy día gente de 75 años, muchos trabajando en plenas labores, luz. Estamos hablando de 65 años a finales del siglo XVIII, donde el promedio de vida era muy, muy inferior. Así que era toda una rareza una persona que tuviera esta energía todavía a esa edad. Incluso salió de una enfermedad, les contábamos, en Concepción, que le impidió viajar a Osorno en primera instancia, y luego se demoró en salir de Osorno porque otra enfermedad lo pilló, se tuvo que quedar allá recuperándose en el sur. Otro hecho que tenemos que destacar en esta gobernación es la relación de este gobernador con Osorno específicamente. Es la designación que él hace como superintendente de esta renacida villa de otro irlandés. Y esto, pues, seguramente esta condición los va a hacer conocer a Ambrosio O'Higgins y lo va a llevar a tener relación con él. De un caballero que en las décadas siguientes va a ser bien importante para el proceso independentista chileno. Nos referimos a Juan Mackenna, que el irlandés está dicho, pero también, como O'Higgins, al servicio de España. Rol protagónico, muy cerca del hijo. Por eso Bernardo O'Higgins tuvo mucha relación con Juan Mackenna, porque por la relación que su padre tuvo con Mackenna. Osorno ocupó ya, como les contábamos, la parte final de las obras, de las muchas obras del gobernador O'Higgins en su cargo, ya que en mayo de 1796 se enteró, contra todo pronóstico, que el rey le entregaba el premio mayor. ¿Y cuál era el premio mayor? El virreinato del Perú.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante con Cuenta la Historia. Así que ya tenemos a un Ambrosio O'Higgins que estabiliza la situación en el sur, refunda Osorno. Y cuando está listo para los cuarteles de invierno, como dirían los romanos, para el descanso, para la jubilación, bueno, tiene una gran sorpresa. El prestigio de la administración de O'Higgins rebasó a los límites de la gobernación de O'Higgins, como su prestigio primero rebasó los límites de la provincia de Concepción y por eso lo nombran gobernador de Chile. Bueno, ahora ese prestigio también traspasa esta gobernación. Y es por eso que es nombrado en el Virreinato del Perú, donde cuando llega van a destacar su idoneidad, su honradez, su capacidad para manejar los recursos, además de las numerosas obras públicas y en bien de los colonos que podía mostrar. En Madrid, donde estaba el que manda, el jefe, el rey, también lo elogiaban. Y este jefe, el rey Carlos IV, que no fue un buen rey precisamente, pero eso es otra historia, demostró esta buen nombre que había llegado de él hasta la mismísima España. Demuestra todo aquello dándole el cargo militar de teniente general y además le renueva el título nobiliario de Barón de Valenari a don Ambrosio O'Higgins. Ahora, todos estos elogios, a todos estos honores, hacían pensar a todo el mundo acá en la gobernación, y me imagino yo que Ambrosio O'Higgins también, supongo, que era lo previo a la jubilación, pues le estaban dando todo esto, ya estaban preparando a un sucesor ya, para que más joven, para que lo reemplazara. Entonces se iba a ir con todos estos honores para tener los años dorados, a vivirlos retirados tranquilamente. Esa era la idea en general, que hacía pensar que estaba listo justamente para esta jubilación, destitución primero y jubilación después. No obstante, y para sorpresa de todos, y vaya que fue una sorpresa, y suponemos nuevamente que también por las razones señaladas fue una sorpresa para el propio gobernador, se va a enterar en el estando en el sur, en esta zona de Concepción, entre Osorno y Concepción, o Valdivia, fue lo que recorrió entre los años 94 y 96, en los últimos dos años que estuvo como gobernador de Chile. En alguno de estos puntos se va a enterar, le va a llegar el comunicado que ha sido designado. No solamente no ha sido, es decir, efectivamente ha sido cesado su cargo de gobernador de Chile, pero no para irse a jubilar, sino porque va a tener el premio mayor, como decíamos antes. La joya de la corona de esta parte del mundo. En Sudamérica, el premio mayor era el Virreinato del Perú y su capital era Lima, que era la gran ciudad de Sudamérica por aquellos años. ¿Eh? Esta designación, como les contamos, va a llegar en 1796. Se habla de una despedida gramorosa acá en Santiago y una bienvenida similar cuando llega a Lima. Recibió otro título, a Marqués de Osorno, a propósito de esta fundación, y de Osorno le habíamos contado que tenía que ver también con un título nobiliario del abuelo de Hurtado de Mendoza, por eso se llamaba Osorno. Entonces, se le da este título de Marqués de Osorno, tanto para él como para sus descendientes, pero bien sabemos que no tuvo descendientes legítimos, digámoslo. La historia de O'Higgins, de don Bernardo y Azocha, y la contamos algún tiempo. Pero esta buena recepción en Lima, fíjense que duró eso, a menos que un chocolate, como diríamos ahora. Duró lo que duró la recepción, porque bajo aquella sonrisa, aquellos abrazos y todo aquello, se escondía cierto resentimiento de la sociedad limeña, que era muy celosa de lo que llegaba desde afuera. Primero que era extranjero, extranjero en el sentido no que viniera fuera del Perú, no era español, era irlandés. Por mucho que hubiese servido eficientemente a la corona española prácticamente toda su vida, seguía siendo irlandés, lo seguían viendo como tal y le seguían escuchando hablar seguramente con un acento que no era el habitual de los españoles. Y esto disgustaba a esta sociedad bien exigente y elitista que era la sociedad limeña, que era la florinata no solamente de la ciudad, del virreinato, sino en general de Sudamérica. Y además hay otro contratiempo que se le va a presentar a O'Higgins, totalmente impensado este, que tiene que ver con nombre, un contratiempo que tiene nombre y apellido, ¿eh?, que tiene que ver con su hijo, con Bernardo O'Higgins, que va a repercutir en forma rotunda para que lo que empezó tan auspiciosamente fuera a terminar tan abruptamente como es este virreinato del Perú. ¿Qué tiene que ver Bernardo O'Higgins en esto?, dirá usted. Cuando lo nombran virrey del Perú, a Ambrosio O'Higgins, Bernardo estaba en Lima, porque estaba estudiando. Lo habían mandado a Lima a estudiar. Los mejores colegios de esta zona de Sudamérica estaban justamente en Lima. Es como cuando uno manda a estudiar a los hijos de Estados Unidos, a la universidad de, bueno, de la región era Lima en ese momento, salvo que se mandara a España u otros puntos de Europa, como Londres. Ahora, para evitar habladuría, estamos hablando de un hijo natural, hemos repetido hasta la saciedad, hasta la majadería, que esto no estaba permitido, casarse con, por eso no se casó con Isabel Riquelme, y tener un hijo natural para las habladurías de los limeños que ya tenían resquemores con él, con esta condición de extranjeros, bueno, iba a ser el comidillo de todo. Para evitar estas identificaciones, evita que se junten y manda a su hijo a España. Se los contábamos, a Cádiz específicamente, lo va a mandar a que continúe sus estudios allí. Y de ahí va a partir a Inglaterra, donde a pesar de los apuros económicos, unos relojeros que se van a encargar de él, que van a recibir las mesadas que iban en dirección a Bernardo O'Higgins y se van a quedar con gran parte de esas mesadas y topón para adentro, como se dice ahora, y le hicieron pasar bastantes penurias económicas a Bernardo. Bueno, aparte de eso, va a conocer, y se los contamos cuando hablamos de O'Higgins, hijo, va a conocer a Francisco de Miranda y va a quedar prendado con las ideas del venezolano, con ese diario ilustrado, con ese diario antiabsolutista, antimonárquico. Va a regresar a España y va a integrar una filial, la Logia Nautaro se va a crear en Londres, se los contamos en su oportunidad, pero en Cádiz había una filial y se va a incorporar a aquella. Y en ese momento, cuando está en esa logia, se va a conocer por una traición de un plan conspirativo de Francisco de Miranda para venir a independizar los territorios españoles, independizarlos de América, lo que es alta traición, por supuesto, a ojos de la corona española. Vienen las investigaciones, Miranda no estaba en España, Miranda estaba en Inglaterra, estaba a resguardo, pero vienen las investigaciones en España y se dan cuenta que un grupo de los que secundan a Miranda, de esta logia Lautaro, que tenía una patita puesta ahí en Cádiz, había representante de aquella logia Lautaro en Cádiz, y que uno de esos integrantes era Bernardo Higgins, o Bernardo Riquelme, como se le conocía en ese momento. Empiezan a investigarlo a todos, y alguien llega a la cuenta que Bernardo Riquelme era nada más y nada menos, para gran sorpresa y espanto, hijo natural de Ambrosio Higgins, y Ambrosio Higgins era el virrey del Perú. Es decir, un funcionario, un alto funcionario de la corona española, tenía un hijo, por muy natural que fuera, que estaba conspirando contra esa, supuestamente conspirando contra esa corona española. En el año 1800, había llegado 4 años antes, va a ser exonerado del cargo don Ambrosio O'Higgins, y su cólera fue tanta. Cuando hablamos de O'Higgins, aludimos a una carta, pero furiosa, del padre, recriminándole cómo le podía haber hecho eso a él, siendo parte de esa logia, y una respuesta muy sentida, muy dolorida de Bernardo, una carta que no tuvo respuesta. ¿Por qué? Seguramente este gran dolor influyó, y la edad que tenía también, ya acercándose a los 80 años, que van a influir en que sufrió un ataque cerebral que le va a costar la vida. No va a alcanzar a dejar el cargo de virrey, porque claro, entre que llegara el nuevo virrey del Perú, tuvo que seguir ejerciendo ese cargo hasta que llegara el reemplazante. No alcanzó a esperar al reemplazante, porque este ataque cerebral va a terminar con sus últimas fuerzas. Y las últimas, fíjense, las utilizó para perdonar al hijo, ¿eh? Al final vino el perdón, legándole a Bernardo 3.000 cabezas de ganado y la hacienda Las Canteras. Toda una fortuna para aquellos años. Así terminó primero la gobernación, una de las grandes gobernaciones de Chile, de don Ambrosio Higgins, y luego su abrupta salida del cargo y de la vida cuando era el virrey del Perú. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.